Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentan Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y los barrios ñuñoínos. Proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro 10º capítulo de Territorios Vivos en Ñuñoa. Le mandamos un fuerte abrazo a Verónica, que no puede estar presente en este momento. Y bueno, como les comentaba, Territorios Vivos en Ñuñoa, un proyecto cultural de la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23, financiado por el Gobierno Regional de Santiago y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano 2024. El objetivo del proyecto es poner en valor y divulgar comunicacionalmente la calidad humana, cultural e histórica de 14 territorios vecinales de Ñuñoa mediante entrevistas a sus actores sociales, con el fin de promover la identidad local y su pertenencia entre sus residentes. Y les vamos a dar un poquito de contexto. Antes que todo, presentar por supuesto a mi compañero Jaime Lepe, que está desde Valdivia acompañándonos. Se arrancó del calor, Jaime, ¿cómo estás?
Sí, no, este es un paraíso, así que muy, muy bien, ya con aire entre primavera y verano, pero comparado con lo que usted vive en Santiago, no, esto es un paraíso.
Me imagino, qué rico.
Bueno, vamos a hablar, Matías, con nuestros invitados, sobre el barrio Suárez Mujica, que es un territorio que muestra una transformación, ¿no es cierto?, importante, urbana, social, cultural de Santiago del siglo XX, ¿ya? Y no solo este sector tiene una variada arquitectura, tiene una identidad barrial que ha perdurado el tiempo, y está ubicada, fíjate, en el sur poniente de Ñuñoa. ¿Ah? Se conoce entre sus elementos gracias a la defensa patrimonial de sus vecinas y vecinos que han logrado, ¿no es cierto?, luchar contra este tema de las inmobiliarias. Cuéntanos del nacimiento, Matías.
Efectivamente, Jaime, bueno, el nacimiento del barrio Suárez Mujica está ligado a las antiguas chacras Lo Cañita, Lo Encalada y Lo Valdivieso, que dominaban la zona sur de Ñuñoa en el siglo XIX. Pero en 1896, Roberto Suárez Mujica compró la chacra Lo Encalada, la parceló y vendió los terrenos, estableciendo así las bases de lo que posteriormente sería el barrio. La Ley General de Construcciones y Urbanización de 1935, que promovió el modelo de ciudad jardín, buscaba la creación de barrios residenciales con baja densidad, calles arboladas, parques y casas aisladas rodeadas de jardines. Y bueno, la Junta Vecinal número 15, Parque Campo Deporte, hoy se estructura en un territorio que ha tenido orígenes muy diversos, pero unidos por un gran símbolo que en este caso es el Estadio Nacional. Y para eso tenemos dos tremendos invitados del día de hoy, Jaime. Estamos junto a Dolores Cortés, tesorera de la Junta de Vecinos número 15, Parque Campo Deporte, y junto a el vecino don Heriberto Cerqueira. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá, Dolores y... ¡Ay! Se me fue
Heriberto. Heriberto Cerqueira, gracias por la invitación.
Sí, gracias por la invitación. Un tema importante para nosotros.
Perfecto.
Uh-huh. Yo quisiera con nuestros invitados hablar de los arquitectos que dejaron esta huella, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que el más famoso de todos es Luciano Kulczewski, ¿no es cierto? Luego está don José Doboreski y Mauricio Despuy, ¿ya? Y ellos diseñaron, ¿no es cierto?, entre su diseño estaban las viviendas sociales, que son tan importantes en este sector, y que rompieron mucho los cánones tradicionales que tenía la arquitectura chilena de la época. Entonces, yo quisiera preguntarle a Dolores, ¿cómo ha visto ella la defensa de este patrimonio del barrio, este patrimonio habitacional?
Bueno, para nosotros ha sido muy importante desde que asumimos como Junta de Vecinos y las dos anteriores Juntas de Vecinos también. Fue súper importante la defensa de nuestro barrio, viendo que se nos venían los edificios encima desde Irarrázaval, cada vez se acercaban más a destruyendo patrimonio de la comuna, y vecinos movilizados que tenían las mismas inquietudes, empezamos a unir fuerzas para poder dar un sentido a todas las inquietudes de los vecinos y cómo poderlo defender. Entonces empezamos ahí a ubicar qué personas podían participar en esto, de qué forma, y ahí nos empezamos a unir vecinos y llegamos a con un arquitecto que también joven, que él estaba súper motivado también en la defensa de los barrios, y de ahí empezamos a movilizarnos, cuáles eran las cosas que teníamos que ir haciendo, a reunir firmas, a hacer reuniones, movilizando a los vecinos para que los vecinos tuvieran conciencia de que teníamos que cuidar el barrio donde nosotros habíamos elegido vivir, donde nosotros queríamos seguir viviendo y donde nosotros no queríamos permitir que llegaran ya en ese momento las inmobiliarias, porque, y además que venían con engaños, porque ellos venían y decían, mira, sabes que el vecino de al lado quiere vender la casa, estamos proponiendo que tú, si tú nos quieres vender tu casa, y empezaban de esa forma a empezar a querer comprar con engaños las casas, y empezamos a nosotros a contactarnos y obviamente para poder defender el barrio como grupo de vecinos junto a Barrio Suárez Mujica y junto a la Junta de Vecinos del sector, que eran, okay, eran súper importantes. Mientras más agrupaciones sociales del sector pudiesen hacer fuerza en este fin común, lo importante era sacar este proyecto adelante de ir trabajando y cuidando nuestro barrio.
Perfecto. Ok, Matías.
Sí, la consolidación del barrio Suárez Mujica estuvo estrechamente vinculado al Estadio Nacional, inaugurado en 1938. En 1955 se comienza a poblar por el barrio y construir los edificios de la Caja de Empleados Particulares. A lo largo de los años, el barrio también se enriqueció con la presencia de pequeñas fábricas, como por ejemplo Plásticos Shift en Duval Almeida y la histórica Farmacia Larco en Campos de Deporte con Ira Razabal. En la actualidad, y esta pregunta yo creo que es para ambos, ¿cómo convive el comercio con la comunidad en el barrio?
Mira, antes de entrar en esa pregunta, tú mencionaste las construcciones de ciertas poblaciones, ciertos lugares de hábitat, la Villa Olímpica, la Villa Frey, y otras, ¿no es cierto?, que la Caja de Empleados Particulares. Y yo creo que lo valioso en Ñuñoa de estas construcciones, a diferencia de las que vienen después de la inmobiliaria, es que estas construcciones de esta Villa Olímpica, la Villa Frey, fueron diseñadas principalmente por el arquitecto Fernando Castillo Velasco, fueron diseñadas para vivir. Fueron diseñadas para en ellas convivir y tener un sentido comunitario, que la gente conviviera dentro de esta, con grandes espacios de terreno, espacios de circulación, donde la gente se juntara y se reuniera. Yo creo que el aporte de estas grandes villas que se hicieron en Ñuñoa fueron tremendamente importantes porque acrecentaron el espíritu barrial, y eso es lo más importante. Y respondiendo un poco lo tuyo, yo creo que el comercio en Ñuñoa, que se instaló en Ñuñoa, fue un comercio que se instaló con este espíritu. Uh-huh. El comercio, el almacén, la panadería, la masandería, la farmacia, tenían este sentido comunitario, este sentido de servir a la gente. No el sentido solo del comercio, el lucro es necesario y tiene su justificación, pero fundamentalmente el sentido del servicio a las personas. Y yo creo que en ese punto, el comercio que hoy día todavía existe en Ñuñoa, por lo menos que uno conoce, en Irarrázaval, son comercios que tienen el sentido de servicio, de estar unidos y vinculados a la gente, de ser clientes.
Claro, a la antigua.
A la antigua.
Así es. Bueno, si nos remontamos a este ícono, ¿no es cierto, señora Dolores, don Heriberto? hay que hacer un poco de historia, porque este Estadio Nacional fue diseñado por Ricardo Miller Hess, Aníbal Fuente Alba y Roberto Cormaches. Estamos hablando entre los años 30 y 40. Sin embargo, yo no sé si ustedes sabían que el señor Miller se inspiró, por así decir, ¿no es cierto?, en las corrientes arquitectónicas de la Alemania nazi, y se inspiró particularmente del Estadio Olímpico de Berlín, fíjese, ¿ya? Al principio la gente pensaba que el Estadio Nacional iba a ser un elefante blanco, y finalmente el presidente Alessandri lo hace, inaugura en 1938, y que reemplaza los campos de sport de Ñuñoa. Ahora, ¿qué importancia tiene para usted, señora Dolores, el Estadio Nacional como símbolo para su barrio?
Bueno, es el icono del sector, porque el estadio a nivel nacional es conocido y obviamente está ubicado justamente en lo que nos corresponde a nosotros como Junta de Vecinos, donde se hacen los más grandes eventos del sector, del país, ya sea en periodos como muy puntuales de la comuna, por ejemplo, las fiestas del 18 que lo ocupan, o algunos eventos importantes que se realizan ahí, por ejemplo, no sé, por los campeonatos de fútbol, pero sí también el estadio para nosotros también tiene un símbolo también triste, el hecho de que haya sido uno de los más grandes campos de concentración también en el sector, ¿ah? Entonces también tiene, si bien hay un símbolo de donde hay alegrías también, en un momento se conmemora ese hecho tan triste para todo el país. Y esos momentos también atrae mucha gente justamente para conmemorar a todas las personas que estuvieron presas ahí y que hay recuerdos muy amargos en ese periodo. Bueno, el Estadio Nacional a nivel nacional obviamente es conocido, es el estadio más grande de Chile, que se usa para diferentes eventos, y uno de los últimos fueron los Juegos Panamericanos. Entonces, nosotros estamos ahí, muchas veces las personas, sobre todo las de la Junta de Vecinos nuestro alrededor, esperan muchas más cosas que nos beneficie a nosotros como Junta de Vecinos también, porque muchas veces nosotros recibimos las externalidades de lo que es el Estadio Nacional. Por ejemplo, cuando se hacen eventos muy grandes, los vecinos del sector reciben, por ejemplo, atochamiento, los vehículos que bloquean los accesos de las casas, y obviamente muchas veces también la gente que va a ganarse, entre comillas, el dinero aparcando los vehículos de forma a veces muy muy delincuencial también, porque se apropian de las calles, y en ese sentido a los vecinos que estamos ahí también nos afecta, porque muchas veces nosotros tratamos de hablar con esas personas y qué pasa, que muchas veces recibimos agresiones de parte de ellos. Y obviamente la persona que va y estaciona ahí, viendo, llegando al evento, son asaltados, porque en la práctica les cobran muchas veces precios usureros para que se estacionen y se apropien de las calles. Entonces, creo que en ese sentido, para nosotros, el Estadio Nacional, si bien es un recinto que atrae multitudes para diferentes eventos, también a nosotros nos trae algunas externalidades, que eso debería también reglamentarse en pos de que los vecinos también, que vivimos y que elegimos estar en el barrio, también no suframos esas externalidades que muchas veces son para nosotros como vecinos indeseables, porque obviamente dejan toda la basura, dejan orinan en las calles, o sea, un montón de externalidades que para nosotros no son gratas.
Okay. Matías.
Perfecto. Sí, estábamos hablando justamente de los entornos deportivos. La calle Campos de Deporte tiene su nombre en honor a la Copa América de 1926, ¿cierto? Que ganó Uruguay. Pero en este caso, para los vecinos, ¿hay acceso especial de la comunidad del barrio al recinto deportivo para realizar actividades recreativas? ¿Tienen acceso quizás más libre a estos espacios?
Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos acceso al estadio para las actividades deportivas, también cuando hay actividades como especiales dentro del sector. A las juntas de vecinos, que somos las más afectadas, a veces se nos regalan pocas entradas, porque, por ejemplo, no sé, pues regalan 50 entradas que tenemos que repartir nosotros entre los vecinos, y obviamente muchos vecinos quedan desconformes porque, justamente por las externalidades que sufren, no recibimos los beneficios tampoco que pudiera compensar esas externalidades. Entonces, pero sí tenemos acceso, así como todos los habitantes de Ñuñoa, a entrar al estadio, al recinto deportivo, a las diferentes actividades que el estadio brinda. No sé, por ejemplo, usar la piscina, que uno puede postular y para poder en ese sentido acceder a toda la parte recreativa. Pero también tenemos libremente acceso al estadio, que los vecinos, ahora que se remodeló el estadio, lo han usado bastante.
Sí, en ese sentido, yo quisiera resaltar lo último que dijo, que es la compostería del Panamericano y la transformación y la remodelación del Estadio Nacional. Yo creo que esto de ser Estadio Nacional a hoy día ser el Parque Estadio Nacional no deja de ser significativo. El Estadio Nacional, como estadio practicado usado fundamentalmente por el fútbol, era difícil entrar a este, y también no tenía, para la gente no les tenía suficiente atractivo. Hoy día, con el parque, con el acceso abierto a las canchas, a la multiplicidad de actividades deportivas que existen, yo creo que cambió la vida del estadio, y eso creo que es importante destacar. Hoy día mucha gente va, mucha gente participa los fines de semana, la familia, los niños, en la actividad, en este gran parque Estadio Nacional. Yo creo que ese cambio de Estadio Nacional a Parque Estadio Nacional es importante.
Perfecto. Jaime.
Sí, hay que recordar junto a nuestros invitados que este Estadio Nacional tiene, tal como decíamos al principio, una variedad de tipos de vivienda, ¿no es cierto? Están las casas barco, la famosa Art Deco de Suárez Mujica. Ahí también en el barrio está el Instituto Bacteriológico por la Avenida Maratón, que hoy día es el ISP. Está la Villa Olímpica, que mostraba o nos pronunciaba, ¿no es cierto?, nuestro vecino, y que fue creada para los deportistas del Mundial del 62, algo muy parecido a lo que, ¿no es cierto?, realizó en Cerrillo el presidente Boric con los Panamericanos 2023, que luego pasaron a ser vivienda social. Entonces, la pregunta para ambos es, ¿cómo logran convivir estos distintos estilos, la vivienda social con esta vivienda de profesionales de Ñuñoa?
Mira, yo creo que ha sido una convivencia que se ha generado y se ha salvado fundamentalmente por este espíritu de barrio. Yo creo que aquí este sentido de la convivencia entre vecinos, sin pensar si la casa es más bonita, mejor, si es de social, si es de un profesional. Sin embargo, este sentido de convivencia al interior de los barrios, yo creo que eso es el espíritu que ha inspirado a Ñuñoa. Esto es lo que se ha caracterizado estos últimos años políticamente, una especie de caricatura, el ñuñoísmo. El ñuñoísmo, yo creo que aquí es un concepto de vida, y que eso es que hay que defenderlo. Cuando el alcalde que hoy día asume habla, hay que terminar con el ñuñoísmo, ¿qué nos está diciendo? ¿Que hay que terminar con el sentido de barrio? ¿Quiere terminar y entonces volcarse a las grandes edificios y al individualismo que generan los grandes edificios, donde los vecinos de un mismo piso ni siquiera se conocen? o este ñuñuismo que implica barrio, que significa convivencia, que significa comunitarismo. Y eso es lo que ha permitido esta convivencia entre vecinos de mayores recursos o de menores recursos, entre profesionales y entre trabajadores. Este sentido de ñuñuismo comunitario.
Perfecto. Qué fantástico, como sí. Lo resumió también don Heriberto. Matías.
Sí, si bien en general en todos los contextos sociales como que ha disminuido la participación ciudadana, sobre todo en lo que son organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo se vive este fenómeno en la actualidad en su comunidad?
Bueno, nosotros, como dices tú, es difícil hoy día convocar a los vecinos. Los vecinos se les convoca a reuniones presenciales y asisten muy pocos. Entonces, en pandemia fue todo virtual y se asistía a muchas más personas virtualmente. Hoy día nosotros, por ejemplo, como Junta de Vecinos, estamos con un WhatsApp. Yeah. Ahí nos comunicamos, se transmiten muchas de las actividades que se hacen. También se les comunican situaciones, por ejemplo, de seguridad, sobre todo porque los vecinos lo que más, como a nivel nacional, los motiva es justamente la seguridad del sector. Yeah. Y una de las cosas importantes que justamente por la seguridad y en ese sentido también vincularlo con lo que decía Heriberto, el sentido de barrio, de pertenencia, es el que nos conozcamos como vecinos. El conocernos como vecinos también permite que también entre nosotros nos cuidemos. Sepamos quién vive y quién llegan a las casas, porque eso nos permite protegernos también. Nuestros barrios son casas, como decían delante, casas denominadas casas jardines, en el sector son casas amplias y muchas veces solitario. Entre comillas, porque como nos decían cuando nosotros hacíamos reuniones de seguridad, los carabineros siempre nos decían, mientras ustedes están descansando, el delincuente está trabajando. Entonces, nosotros teníamos que estar atentos a la gente que nosotros no veíamos normalmente en el sector y estar más con un ojo más agudo, visualizando hay las personas que transitaban en el diario por el sector. Pero en ese sentido, lo más importante es volver a hacer la vida de barrio, volver a conocernos, volver a asistir y volver a retomar lo que son justamente las actividades de comunitarias, ya sea de los clubes deportivos, de las juntas de vecinos, porque eso obviamente nos hace conocernos y nos hace volver a ser solidarios, que es algo que se ha ido perdiendo.
Adulto mayor, que es muy importante en Ñuñoa. El club de adulto mayor es un movimiento bastante importante en Ñuñoa.
No, y lo que dice Heriberto, o sea, nuestros sectores son de adultos mayores, ¿no? El sector nuestro vive mucho adulto mayor que muchas veces está solitario. Una de las inquietudes también que a nosotros como Junta de Vecinos nos ha llegado es que los adultos mayores a veces no son capaces de también mantener esas casas, porque si bien son casas, como planteaban delante, son casas jardines, casas amplias, también hoy día muchos adultos mayores no son capaces de mantener las casas porque las contribuciones son demasiado caras. Y obviamente un adulto mayor que está jubilado, y la jubilación en este país, ya sabemos el tema hoy día de las jubilaciones, sabemos que con una jubilación, obviamente, de ciento y tantos mil pesos, 200 y tantos mil pesos, no cubrimos para nada las contribuciones, que son muchas veces sobre los 800 y un millón y más. Wow. Son muy caras las contribuciones y cada vez van subiendo más. Entonces, los abuelos o se van a los hogares o venden sus casas porque no son capaces de mantenerlas.
Jaime. Okay. Estamos en el
Bueno,
tiempo, no sé si
en los
quieres.
minutos finales, para entender y poder entender, nos quedan un par de minutos, señora Dolores. Además de los certificados de residencia, además de los regalos de Navidad que entrega la municipalidad a través de la Junta de Vecinos, si usted pudiera resumir los tipos de actividades que ustedes realizan como organización social para la comunidad.
Bueno, principalmente, como dice usted, los certificados de residencia, las actividades que nosotros podemos realizar a través de la Junta de Vecinos, es básicamente tener un infocentro, que es donde pueden acudir los vecinos para que la secretaria que está dentro de un mediodía les pueda dar información. Está también que puedan acceder a la información que llega a través de la municipalidad, de los diferentes organismos que son dentro de la comuna, por ejemplo, los consultorios, horas al CEFAN. Nosotros, por ejemplo, también tenemos abierto cuando han ido a hacer operativos, por ejemplo, de vacunación de animalitos, vacunaciones para los adultos mayores. O sea, hay múltiples actividades donde las juntas de vecinos somos súper importantes y relevantes para el barrio.
Sí, en ese punto, un segundo. Yo creo que también cabe destacar que en estas unidades vecinales, este último tiempo se le ha dado especial importancia a los emprendimientos, sí, a los pequeños emprendimientos, y se van realizando ferias en las distintas plazas de los barrios, donde se reúnen estos pequeños emprendimientos a vender sus productos, sean vestidos, sean jardinería, algunos tipos de dulce, mermelada. Y eso realmente uno, cuando va viendo las distintas ferias, va apreciando la fuerza que está tomando este microemprendimiento.
Bueno, queremos agradecerle a la señora Dolores Cortés, tesorera de la Junta de Vecinos número 15, Parque Campo Deporte, y al vecino, ¿no es cierto?, don Heriberto Cerqueira, por habernos acompañado hoy día para dar cuenta de la historia de los barrios, estos territorios vivos de Ñuñoa. Así que, Matías, con esto nos estamos despidiendo en nuestro capítulo número 10
de este
proyecto.
Exacto. Los dejamos invitados, ¿cierto?, a que nos vean todos los jueves por la 102.5, a que nos escuchen por la 102.5 FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y nos sigan en redes sociales en CNX Patrimonial. Nos vemos, Jaimito, la próxima semana.
Ok, hasta la próxima semana.
Hasta luego, muchas gracias luego, por la invitación. Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentaron Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y barrios ñuñoínos. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y aprobado por el Consejo Regional.